Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
Y vamos a orar al Señor, porque algo que tenemos que entender es que necesitamos conocer más de Jesús. Pablo decía: anhelo conocerle a Él en todo el poder de su resurrección. Porque muchas veces le conocemos y sabemos del poder de su resurrección, pero simplemente, y por favor, el usar la palabra simplemente no es denigrándolo, sino que es dando a entender que no es todo el propósito de Dios. Conocemos la resurrección, pero simplemente la conocemos como parte de un conocimiento religioso que nos lleva a agradarle, o un conocimiento mental que nos lleva a entender muchas cosas y a someternos hasta cierto punto y a entregarle nuestra vida a Dios. Pero hay muchas áreas de nuestra vida que no le hemos entregado. Si usted comienza a revisar su vida, se va a dar cuenta que hay muchas áreas que no le ha entregado y que hoy tenemos que írsela entregando. Y muchas áreas en las cuales no hemos sido transformados. Hoy tenemos que rendir, porque mi vida no es solamente lo que yo vivo, sino lo que vivimos con nuestra familia, lo que vivimos en nuestra congregación. Y hay muchas áreas que le tenemos que entregar. Entonces Pablo decía: anhelo conocerle a Él en todo el poder de su resurrección. Y dos cosas que quiero mencionarle. Una es el poder de la resurrección que me transforma a mí, pero también quiero conocerle en el poder de su resurrección que transforma a los míos. Pero también quiero conocer el poder de su resurrección que transforma a mis enemigos y a los que me odian. Pablo a eso se refería también, porque usualmente nosotros individualizamos la palabra solo para nosotros. La palabra es para el cuerpo, la palabra es para el mundo. De tal manera amó Dios la palabra al mundo. El verbo se hizo carne. Entonces vamos a clamar y le vamos a decir: Señor, anhelo conocer a mi Señor en todo el poder de su resurrección. No solamente mi transformación, porque si me enfoco en mí, hay cosas que yo quiero que el Señor me quite, que el Señor me transforme. Hay situaciones en las cuales yo tengo que ser transformado, pero no es lo único que quiero. Anhelo conocerle a Él en todo el poder de su transformación, que transforme a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, hasta las mil generaciones. ¿Cuántos saben que la transformación del Señor Jesucristo no es solamente para nosotros, sino hasta las mil generaciones? Anhelo conocerle a Él, que aquellos enemigos que se levantan en contra mía, como se levantó Pablo en contra de la iglesia, que esos enemigos sean transformados por aquel que se levantó de en medio de los muertos. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. Anhelo. Ahora quiero que lo gritemos juntos: anhelo conocerle a Él en todo el poder de su resurrección. Levante su voz y pidámosle al Señor. Padre, te pido transformación, Señor, te pido, Señor, que tú ahora nos llenes, nos cambies, nos transformes. Te pedimos por los nuestros, Señor, que el poder de tu resurrección los toque, y te pido, Padre, por la vida de incluso de nuestros enemigos, de aquellos que han hecho daño y nos odian, que odian a tu cuerpo y que no te reconocen, aquellos que son ateos. Padre, te pedimos, quiero ver el poder de tu resurrección en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, hermano. Y vamos al capítulo 2 de segunda de Pedro, perdón, capítulo 3 de segunda de Pedro. Capítulo 3, segunda de Pedro, y vamos a leer el verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En estas dos cartas estimulo con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que recordéis las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas Y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ahora quiero que vayamos al verso 8. Pero amados, una cosa no paséis por alto. Que delante del Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza. Más bien es paciente para ¿con quién? Con vosotros o con nosotros. Se puede leer ambas. Porque no quiere que nadie se pierda. Aquí la palabra perder no está hablando de no ser salvo, sino que está hablando de no entrar a todo el propósito del Señor. Quiero que entendamos eso, porque a veces la salvación únicamente o exclusivamente la vemos como estar perdido en el infierno o estar en la presencia de Dios. Pero la salvación incluye, o mejor dicho, incluye la justificación, que por fe somos justificados, la santificación, que hemos sido separados por Dios para hacer las obras que Él nos manda, y la glorificación, que es cuando vamos a ir a la presencia de Él para ser juzgados bajo la sangre de Cristo, pero ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ninguno de nosotros. Pero el día del Señor será como ladrón. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis de ser en conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándoos para la venida de Dios. Por causa de ese día, siendo encendidos serán deshechos, y los elementos al ser abrasados serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Una versión dice apresurando la venida del Señor. Otras versiones dicen apresurándoos a la venida del Señor. Entonces quiero llevarlos ahora a 2 Corintios, capítulo 5, el verso que hemos estado usando ya por 3 semanas, y verso 17. De modo, la palabra de modo es muy interesante, porque es una palabra que confronta con lo que se te ha enseñado. Aquí es donde cada uno de nosotros tiene que confrontarse con lo que aprendió, con lo que ha escuchado y con lo que Dios le ha enseñado en su propia vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora quiero que pensemos un momento en varios pensamientos que existen, no en la Escritura, sino que existen en los que leen la Escritura. Hay un pensamiento gentil, un pensamiento judío, y a lo que se le ha denominado un pensamiento hebreo, que a veces comparamos el judío con el hebreo, pero no son la misma cosa. El pensamiento. El hebreo en sí es un pensamiento en el cual entiende y busca no cuál es el concepto, o sea, lo que yo percibo, la forma en que yo describo algo, o la forma en que yo interpreto, sino qué es lo que Dios me quiere enseñar. ¿Qué es lo que el Señor desde un principio quiso hacer? Pues, por ejemplo, cuando pensamos en el pensamiento de Cristo como gentiles, dice, si alguno está en Cristo, inmediatamente pensamos si alguno está en la religión cristiana, que es lo que pensábamos antes de venir al Señor, o si alguno ya le entregó la vida a Cristo, o comenzamos a pensar en un montón de situaciones en las cuales son conceptos, pero la palabra Cristo en sí es la palabra Mesías. Es la misma palabra tanto en hebreo como en griego, pero el pensamiento muchas veces es diferente. Entonces la palabra Mesías, ¿qué significaba para el judío y qué significaba para el hebreo? Para el judío era alguien que venía a establecer exclusivamente a Israel, que venía a avergonzar a todos los enemigos de Israel, y es verdad. Pero no es el único que viene a hacer eso. No es a lo único que viene. La palabra Mesías es el ungido. Es aquel que fue declarado por Dios. No es un título en sí, es una normativa, o mejor dicho, es un nombramiento. Un nombramiento de alguien no es lo mismo que título, porque el título te da a ti la facultad de gozar lo que tienes. El nombramiento lo que te da es la obligación de llevar a cabo la obra de aquel que te mandó a hacerlo. ¿Sí me explico? Por eso decía el Señor: yo vengo a hacer no mi deseo, vengo a hacer el deseo de mi Padre. A mí me mandó a mi Padre a hacer cierta cosa. Yo no ando buscando la comida de este mundo, yo ando buscando la comida de Dios. Porque si fuera un título, un Mesías es el rey, el que rescata la tierra, es el que gobierna sobre todo, y probablemente hubiera habido una sujeción a lo que el diablo le mostró. Cuando le mostró toda la tierra y le dijo: mira, si tú quieres, si a eso veniste, si a lo que veniste es a tomar posesión de un título, hey, todo esto es mío y todo te lo doy. Pero él no dice: no, yo no vine a cumplir o a llenar una silla, yo no vine a cumplir o a llenar un título, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. A tu Dios, solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás. ¿Cuántos están adorando y sirviendo al Señor? De eso se trata. Entonces la palabra Mesías llevaba algo que era el cumplir con la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? De tal manera amó Dios al mundo. Aleluya. Por eso es que yo le decía: cuidado con la religión, porque la religión lo que enfatiza es: ama a Dios para que Dios te ame a ti. No. Esa es la religión. Voy a amar a Dios para que Él me ame a mí. No, yo voy a amar a Dios porque antes de que yo le amara, Él me amó a mí. La religión busca a Dios para que Él te busque a ti. No. El pueblo que no me buscaba fue el pueblo que me vino a encontrar. No que yo le haya encontrado a Él primero, sino que Él me encontró primero a mí. Aleluya. Démosle ese aplauso al Señor. ¿Entiende eso? Mire los pensamientos. Entonces venimos con Jesús, nos entregamos al Mesías, entendemos quién es el Mesías, entendemos que fue al que le dieron nombramiento de algo que tenía que hacer, y qué fue lo que dijo el Señor: mire el nombramiento, este es mi Hijo en el cual yo me complazco, en el cual yo me voy a complacer, en el cual yo voy a estar complaciéndome para siempre. A Él escuchen. Él es el motivo de todo. El pensamiento hebreo es un pensamiento de meterse bajo ese gobierno. Entonces, ahora vengamos. De modo que si alguno está en el Mesías, de modo que si usted entiende que usted está en aquel que agradó totalmente al Padre. No estamos hablando ahorita de poder. ¿Me explico? En la religión nos metemos en poder. De modo que si alguno está en Cristo, estamos en el poder. No, ahorita nos metemos en el Mesías. De modo que si alguno está en el Mesías, estamos hablando de agradar. Yo estoy metido en el hecho de que Cristo agradó al Padre. Usted está aquí hoy sirviendo a Dios, usted está aquí amando a Dios, porque Jesús agradó al Padre. Por eso es que Pablo decía: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. ¿Qué es lo que quiere decir? Si no resucitó, no agradó al Padre. Y si no agradó al Padre, necesitamos otro sacrificio. Pero le vengo a decir: Cristo sí agradó al Padre. Y porque sí agradó al Padre, Cristo sí resucitó al tercer día. Y porque resucitó al tercer día, Cristo sí está a la diestra del Padre y sí está intercediendo por nosotros. Y nuestra fe no es en vano. Hemos agradado al Padre en Cristo. Démosle ese gloria al nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Entonces, mire pues, Cuando venimos a hablar de autoridad, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Nosotros nos ubicamos en poder, no, ubíquese en agrado. Así como el Padre me envió, así os envío a vosotros. No se ubique en poder, ubíquese en agrado. Por eso es que vemos nuestro dicho que, por cierto, ya voy a cumplir 21 años de estar aquí en el IMSS Central, y nuestro dicho siempre ha sido: no se trata de quién gana, no se trata de quién pierde, se trata de quién sale aprobado. Y nuestro texto, tenemos un montón de textos, pero un texto que venimos repitiendo últimamente es: si vivimos, para Él vivimos; si morimos, para Él morimos; ya sea que vivamos, ya sea que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Entonces, quiero que entienda, no se trata de quién gana, no se trata de quién pierde, se trata de quién sale aprobado. Entonces, aquí es donde estamos viendo, no se trata de poder, no se trata de qué ocurre, qué logramos hacer, se trata de a quién agradamos. Entonces, cuando dice, toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra, ¿por qué tiene toda autoridad el Señor? Ah, porque Él es Dios. Disculpe, la Biblia dice que Él se despojó a sí mismo, se vistió de siervo, y siendo siervo fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él obedeció a todo a lo que el Padre le mandó, y como Él agradó al Padre, porque el Padre dijo: sacrificio y ofrenda no me agradan, por lo tanto el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre, que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y al nombre de Jesucristo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¡Qué tremendo! Entonces, sigamos leyendo esto, porque ese es un texto que vamos a tener que analizarlo muchas veces. De modo que si alguno está en el Mesías, y aquí es donde dice, nueva criatura es. Otras versiones dicen, nueva creación es. Ahora, quiero que se ubique en eso, en el pensamiento nuestro. Nueva criatura, yo soy nueva criatura. No, en sí lo que está diciendo es que estamos en una nueva creación. Pero ¿por qué es una nueva creación? Y aquí es donde me asombró, y es lo que vamos a leer otra vez. Las cosas viejas pasaron. Estoy repitiendo lo que enseñé hoy en el primer servicio. Las cosas viejas pasaron. Y cuando pensamos en las cosas viejas, ¿a qué se refiere? En nuestro pensamiento pensamos de mi pasado, lo que yo hice, mis pecados. En el pensamiento hebreo lo que está hablando es las cosas viejas pasaron. La palabra viejo aquí, o viejas, es la palabra arché. ¿Qué le parece? Y la palabra arché significa no solamente cosa vieja, sino que principia, inicio o principio. Pero en nuestro pensamiento, cuando yo digo principio, todos pensamos en comienzo, cuando comenzaron las cosas. Pero la palabra principio lo que significa es lo que gobierna, magistrados. O sea que arché puede ser un magistrado, puede ser una potestad, puede ser lo que sea, que gobierna tu vida. Y aquí es donde nos asombra algo de la Escritura, porque entonces lo que estamos entendiendo es, si alguno está bajo el Mesías, él ya está en una nueva creación. Lo que antes te manejaba y lo que antes te gobernaba ya no tiene derecho sobre ti, porque tú ya estás en las nuevas normas. O sea, nos arrebató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz en su Hijo amado, aleluya. En la cruz del Calvario Él avergonzó a todo principado, a toda potestad, a toda tiniebla fue avergonzada, y ahora en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos alaban el nombre del que vive? Aleluya. Pero aquí es donde viene algo muy interesante, porque dice, bueno, todo es interesante, pero he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas ya no me gobiernan, mis deseos, mis pensamientos. Pero cuando usted viene a mí, digamos, hay cosas que, los temores, ¿cuántos aquí tienen temores? ¿Verdad? Yo tengo temores. Si tiembla, ¿qué pasa? Usted también tiembla, ¿verdad? Si usted mira un accidente, se asusta. Mi hijo iba manejando un día y al carro del frente algo pasó y el que llegó un carro a la par y le sacó una pistola. Eso lo pone a uno nervioso. No a mi hijo, sino al carro que iba enfrente, lo pone a uno nervioso. O sea que uno digo, Señor, pero esto es que soy humano. Sí, es cierto. Pero aquí es donde dice que lo que estábamos leyendo, que nos apresuremos para la venida del Señor. O sea, yo no lo puedo apresurar a que Él venga, pero yo puedo continuar rápidamente el apresurarme a su gobierno. ¿Cómo lo voy a hacer? Humillándome. Ahorita va a entender qué es lo que quiero decir. ¿Cómo así humillándome? Primero en mi entendimiento. La resurrección de Cristo hizo que yo ya no esté bajo las cosas viejas. ¿Qué cosas viejas te están dominando ahora? Le voy a contar lo que ya le he contado antes, pero esta fue la situación que pasó. ¿Saben lo que les conté de mi mamá, de mi papito y mi mamita? Le decía yo a mis papás adoptivos. Pues cuando yo me levanto del asfalto, voy hacia ellos. Mi papito ya no estaba. Parece que salió corriendo con balazos en el pulmón, es lo que yo entiendo. Un Volkswagen, me contaron que era un Volkswagen, se lo llevó al Roosevelt y por haber corrido, él se ahogó y murió después. Después viene mi mamita y ella se metió un balazo en la cabeza, estaba recostada y de su cabeza salía un líquido blanco. Me extrañó. Yo tenía 11 años. Miro a un bombero y el bombero tenía a mi mamita, a mi hermanita de 4 años, creo que eran dos balazos en la pierna, la tenía cargada. Entonces cuando yo miro a mi mamita, la veo ahí, miro a mi hermanita, la veo, busco a mi papá y no estaba. Entonces yo digo, ella ahorita no importa. ¿Dónde está mi papito? Y cuando digo ella ahorita no importa, yo lo que quise decir es, ahorita aquí está ella, yo lo que quiero es que estemos todos juntos. Eso es lo que yo quise decir, pero me salió así. Ella ahorita no importa, pero sí importa, pero no es lo que yo quise decir. Y cuando dije eso, ella abre los ojos. Y cuando abrió los ojos me vio y los volvió a cerrar. Y fue la última vez que la vi a ella con los ojos abiertos. Hermano, yo pasé años de mi vida, con la culpabilidad de que mi mamita se había muerto, creyendo que yo la odiaba. La gente venía y me decía, pero no fue lo que quiso decir, pero ella me oyó. Pero el Señor conoce tu corazón. Sí, pero ella no lo conocía. Pero tenía 11 años, yo sé. Pero es que estaba gobernado por esto. Hasta que un día tuve que decir, las cosas viejas pasaron. No era lo único que me estaba causando depresión, no era lo único que me estaba atando, estaba ministrando, estaba haciendo muchas cosas, pero ahora entiendo bien que no se trata de estar en una religión, se trata de estar bajo aquel que agradó al Padre y lo declararon el Mesías, el dueño de todo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, estamos en la nueva creación y las cosas que antes nos gobernaban están pasando. He aquí, estamos bajo lo nuevo. ¿Cuántos están bajo lo nuevo? Aleluya. ¿Cuántos están bajo lo nuevo? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Lo mismo le vengo a decir a usted. Por eso es que leíamos hoy en la mañana Romanos 8. ¿Quién? ¿Qué diremos ante estas cosas? Si Dios no eximió ni a su propio Hijo, ¿por qué ahora vamos a vivir? ¿Será que soy perdonado? ¿Será que me odia Dios? ¿Será que me ha...? ¿Cuántos no hemos dicho eso? Paso yo por una situación, ¿será que Dios me ama? Por favor. Recuerden lo que hablamos de Job. Ah, estás así porque estás en pecado. Te pasa eso porque a saber qué hiciste. Y llegan a extremos, por favor, quite esos extremos, ¿ok? Que decimos, un espíritu vino de noche y me despertó y me mostró que andabas en pecado. Si es cierto que un espíritu vino de noche y le despertó y le enseñó que alguien estaba en pecado, ¿sabe qué? Doble rodilla, ayune y comience a pedir por esa persona, pero no esté usándola para sentirse grande usted, por favor. ¿Aló? Porque esos tres hombres después tuvieron que ir a pedirle perdón, porque usted no sabe por qué sufre la gente. Yo no sé por qué pasa usted por lo que está pasando. Yo lo único que sé es que no lo puedo dejar pasar solo. Que tengo que pasar con usted. Y que la iglesia tiene que pasar conmigo y todos tenemos que pasar por cada uno. Si hay gente en la cárcel, ah, es que se lo merece. Bueno, se lo merece o no se lo merece, tampoco usted merece nada, pero ahora aquí estamos con Cristo. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo está siendo hecho nuevo. Vamos a apresurarnos a la venida del Señor, doblegando nuestra vida. De eso se trata. Entonces comienzo yo a pensar, ¿cómo voy a apresurarme a la venida del Señor? Porque yo no puedo correr hacia la venida del Señor, porque un día es como 1,000 años y un año es como 1,000 días. O sea un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. ¿Cómo me voy a apresurar? La cuestión es que la forma de apresurarme a la venida del Señor es, ¿cómo va a ser ese día? Ese día va a ser una dependencia total del Señor. Total. Totalmente diferente. Ni la muerte. Porque el único enemigo que es vencido es la muerte. El último es la muerte. Entonces, ni la muerte me va a detener. ¿Sabía usted que ni la muerte lo va a detener? ¡Aleluya! Puede que esté hecho polvo. Ni eso lo va a detener. Puede que un hueso esté en España y otro hueso esté en Sololá. O Logrón. Ni eso lo va a detener. Puede que en vez de 8 pies lo hayan sembrado en 16 pies. Ni eso lo va a detener. A la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán. La realidad. Entonces ahora me pongo a pensar, Señor, ¿cómo puedo yo apresurarme a tu venida? Entendiendo lo que leímos ahorita, que tengo que dejarla de estarme doblegando ante la vieja creación, bajo las cosas viejas, porque sí hay cosas que me gobiernan. Mi carácter es gobernado por mi DNA, por mi vida, por la forma en que crecí, por la forma en que fui golpeado, tal vez. Ayer hablábamos con una hermana y yo le decía, yo tengo que guardar la inocencia. Quiero ser inocente. Porque uno pierde la inocencia, ¿se ha dado cuenta, verdad? Cuando una novia mira que su novio tiene otra persona, perdió la inocencia. ¿Y qué dice la novia? Todos los hombres son iguales. Yo recuerdo a una persona que vio a una persona que tenía una inclinación sexual diferente, cómo se vestía, y de ese momento todos los que se vestían así eran de inclinaciones diferentes sexuales para ella. ¿Ok? ¿Cuántos no han sido lastimados en iglesias? Todas las iglesias son iguales. ¿Cuántos no han sido lastimados por pastores? Yo los he lastimado, o alguien. Todos los pastores son iguales. Y uno comienza a defender. Tal vez el mío no es, el suyo sí, el mío no. Olvidémonos. La verdad es que todos somos iguales. Necesitamos a Cristo. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan que yo les conté eso? Que un hermano me dijo, pastor, me voy de la iglesia, me dijo. ¿Pero por qué? La iglesia está llena de hipócritas. Yo tenía como 25 años, le dije, me ofendió. Es que su iglesia está llena de hipócritas, me dijo. Y cuando me ofendió, le dije, hermano, no te vayas, hombre, te hacemos espacio a vos también. Por cierto, se quedó. Me explico, y así agarramos ideas y agarramos lo otro. Perdone, ¿está usted viendo que hay cosas a las cuales usted está pensando que lo gobiernen? Entonces yo le decía, yo quiero ser inocente. ¿Qué quiere decir inocente? El próximo, por cierto, le voy a contar algo. El próximo domingo cumplo 38 años de ser pastor general. Y fíjese, y el próximo domingo, el 17, fue cuando ocurrió lo que yo les conté de mi mamita y mi papito. Y ese mismo día, yo sin pensarlo, comencé la iglesia en Chicago. El mismo día, qué cosa más curiosa, ¿verdad? Ellos fallecieron el 18, pero pasó el 17. Es muy curioso. Entonces yo digo, pero cuando mi esposa una vez me dijo, yo lo hice bromeando, se acercó a mí y me dijo, mi amor, te amo, me dijo. Entonces mi mamá me había dejado una nota que ella me mataba porque me amaba. No me quería dejar solo. Entonces mi esposa viene y me dice, te amo. Y yo le dije, ¿ah? Lo hice bromeando, no fue buena broma, me arrepiento. Pero quiero que entienda, lo que trataba de decirle yo es que uno pierde la inocencia de esa manera. Pero entonces yo le dije, no, yo la inocencia no es no saber qué es lo que ocurre. La inocencia es pasar por lo que uno tiene que pasar y mantener su corazón puro. Uno, aunque uno sepa quién lo va a traicionar, usted mantiene su corazón puro. Aunque Cristo sabía quién lo iba a traicionar, Él ya sabía, pero tenía su corazón puro. Él ya sabía que Pedro lo iba a abandonar, pero su corazón era puro. ¡Aleluya! Eso es lo que tenemos que buscar, Señor. Pase lo que pase, lo que yo tengo que buscar es ser inocente para agradarte. No que me dejo engañar, sino que quiero agradarte con un corazón puro, conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos anhelan eso hoy? Si usted anhela eso hoy, déle ese aplauso fuerte al Señor. Es lo que buscamos. Quiero apresurar eso. Entonces, quiero poner a un lado las cosas viejas y me quiero meter a lo nuevo. Y lo nuevo es lo mismo que el Señor. Si se da cuenta, todo lo que el Señor hizo en el jardín en la creación está vigente hoy. Sol, luna, agua, lluvia, lo que uno siembra. La diferencia es lo que lo gobierna. Lo que lo gobierna son principios elementales del mundo, caídos. Pero nosotros nos salimos del principio elemental y ahora nos vamos a dejar gobernar por el Señor, por el que agrada. Somos del Mesías. Entonces, lo que yo quería ministrarle es la palabra que hemos estado diciendo. Usted falla, pero si alguno está en el Mesías, no es un fracaso. Yo fallo, pero si alguno está en el Mesías, no es un fracaso. Israel falló, pero va a volver a estar bajo el Mesías. Está bajo el Mesías y no es un fracaso. Su familia ha fallado, pero yo he dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Y Dios no fracasa. Son situaciones que tenemos que entender. Y la forma de entenderlo o la forma de aplicarlo es que la nueva creación no es individual. Yo quisiera que nos quitáramos de la mente, yo soy una nueva criatura. Y pusiéramos, estoy bajo una nueva creación. Porque si estoy bajo una nueva creación, estoy bajo mis hijos están bajo una nueva creación. Mis nietos están bajo una nueva creación. Aún los nietos que no son biológicos que Dios me ha dado, son una nueva creación. Y que regresan a Dios, regresan a Dios. Quiero que lo diga, si usted tiene personas que no conocen a Jesús, que se han alejado, que han caído en cosas que no deberían de caer, quiero que lo diga con fe hoy. ¿Lo puede decir con fe? va, dígalo conmigo, de que regresan a Jesús, regresan a Jesús. Dígalo de nuevo, de que regresan a Jesús, regresan a Jesús. ¿Por qué? Porque si alguno está en el Mesías y yo estoy en el Mesías, en una nueva creación estoy, y ya las cosas viejas no gobiernan lo que Dios me dio. Dios está gobernando todo lo que es mío. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Es un principio básico. Es algo muy tremendo que vamos a ministrarnos. Pero aquí es donde vamos a romper algo hoy. Temores. Una versión dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Bueno, yo la forma en que lo leo es, Dios no te ha entregado a un espíritu de temor, de cobardía. La cobardía es algo a lo que uno reacciona. Un cobarde no se nota que es cobarde, y no estoy usando la palabra mal, por favor. Alguien que es cobarde no se nota que es cobarde, sino hasta que viene algo que lo hace accionar. ¿Me explico? Por ejemplo, recuerdo un hermanito que su esposa estaba esperando bebé, y de repente vio pasar una rata. Y cuando va viendo la rata, la esposa se asusta. ¡Ay, una rata! Y él salta y se para en una silla. ¡Ay, una rata! Y la pobre esposa tuvo que matar la rata con una. Yo le soy sincero, yo no sé cómo actuaría con una rata. Como una rata, con una rata. O sea que es algo a lo que uno reacciona, es a lo que me quiero referir. El temor es algo que uno reacciona. Y el enemigo te viene haciendo reaccionar con tus temores. Terminan hoy. ¿No me escuchó? Terminan hoy. Hoy le decimos, me voy a apresurar al gobierno de Cristo. ¿Cómo lo apresura uno? Simplemente tirándose delante del Señor, diciéndole, tú eres mi dueño. Tú eres el que agradó al Padre. Tú eres el que está sentado a la diestra del Padre. Tú eres el que intercede por mí. Hay gente que anda buscando a ver quién intercede por ellos. Jesús intercede por usted. Tú eres el que me justifica. Cuando alguien me acusa, tú eres el que moriste por mí. Tú eres Jesús. Tú eres Jesús. Diga conmigo, tú eres mi Mesías. Comienza a ponerse de pie, por favor. Y le vamos a decir, aquí estoy. Por favor, quiero que se aproveche este momento, amén. ¿Tiene usted cosas que votar? Usted las va a votar hoy. Venga a votarlas hoy, usted venga a despojarse hoy. Comience a venir y dígale, vamos a votar eso, vamos a votarlo. Cantamos el coro, por favor. Marilyn, por favor, ven. No, mire, por favor, no se vaya igual. Por favor, venga, venga, hermano. Este es nuestro trabajo. Usted no va a luchar solo. Usted va a luchar conmigo. Y yo voy a luchar por usted y usted va a luchar por mí. Por favor, jóvenes, el alabanza va a estar orando por usted. Aquí estamos con el Señor. Hoy pasamos a decir, hoy nos vamos a despojar en nuestros lugares o aquí, pero estamos en una nueva creación. Somos una nueva creación.
Postrarme y adorar cuando pienso en lo que hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
Coronel, por favor, a orar.
No me quiero conformar.
Por favor, a orar con tu esposa. Esta gente.
Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir.
Oren por
tu justicia, Claudio, tu verdad.
Claudio.
Con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. Como un perfume a tu.
María del Carmen, María del Carmen, ¿dónde está María del Carmen? A orar. Levante su voz, comencemos a orar. Oren el uno por el otro.
Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. Hasta donde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar.
Entender que estamos bajo una nueva creación, que podamos entender que antes estábamos, Señor, como esclavos del enemigo, antes éramos esclavos del diablo, bajo otro Señor. Yo sé que esa palabra nos ofende, pero eso era lo que estábamos, esclavos del enemigo, esclavos de los de la tiniebla, de las tinieblas. Mas ahora el Señor ha venido y ha estrechado su mano y nos ha sacado con su mano poderosa de ese mundo de tinieblas y nos ha sacado del mundo de las tinieblas y nos ha puesto bajo esa nueva creación, el mundo de luz. El mundo de luz nos ha amanecido, nos ha amanecido. Hemos amanecido en otro mundo, otra creación, otra creación. Oh Señor, que podamos despertar, que nuestros ojos se puedan abrir, nuestros ojos espirituales, que nuestros oídos se afinen a tu palabra, que nuestros oídos se afinen a tu Santo Espíritu, a lo que tú nos quieres hablar, a lo lo que tú nos quieres decir. Oh Señor Espíritu Santo, háblanos Señor, háblanos Señor. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Oh Señor, tenemos que hablar como tú, tenemos que caminar como tú, tenemos que pensar como tú. Señor amado, aquí estamos. Podríamos decir todos, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Heme aquí estoy, Señor amado, para ser como tú. Para ser como tú. Para ser manso y humilde. Para oír tu voz. Para decirte, heme aquí. Deseo ser manso y humilde. Para poder escuchar tu voz. Para poder cambiar. Señor, a mí me sorprende que tú hayas atravesado los cielos y hayas decidido venir a esta tierra para venir, Señor, a salvarme, Señor, a salvar mi alma, haber pagado el precio que yo tenía que pagar, que todos aquí teníamos que pagar, Señor, toditos aquí teníamos que pagar el precio. Mas tú pagaste, tú me diste el perdón por mi pecado. Gracias, Señor. Oh Señor, por siempre estaremos agradecidos y te damos honra y gloria, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Engrandecemos tu nombre, engrandecido sea tu nombre, oh glorioso Señor. Gracias, Señor, por amarnos tanto. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo para que tú pusieras tus ojos en mí? Para que tú, Señor, me rescataras. Oh, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor. Ahora yo me quiero levantar, Señor, en tu nombre. Como tú, Señor, vivir como tú, Señor. Oh Señor amado, si yo soy la niña de tus ojos, ¿quién toca a la niña de sus ojos? Que yo lo pueda entender. Yo estoy tatuada en tu mano. Yo estoy tatuado en tu mano. Que yo lo pueda entender, Señor. Por lo tanto, yo tengo que caminar como un hijo de luz. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor. Levantado sea tu nombre. Levantado sea tu nombre. Gracias, amado mío. Me inclino ante ti. Inclino mi corazón ante ti. Oh, amado mío, porque grande es tu nombre. Y para siempre, Señor, sea exaltado, Señor amado. Gracias, gracias. Pueblo, alaba al Señor porque grande es su nombre. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado.
Enamorarme más de ti.
Sí, Señor amado.
Enséñame a amarte y a vivir.
Sí, Señor.
Conforme a tu justicia y tu verdad.
Gracias,
Señor. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que te
gracias, Señor. Levantemos nuestras manos, demos gracias a Jesús. Gracias te damos, Señor. Levanta tus manos, señal de gratitud.
Usted escuchó el mensaje de la Palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.